una voz muy especial, está en Nacional. Graciela Borges, una mujer.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Seguimos acá.
Estamos en compañía del doctor y genetista Jorge Dotto, autor de este último libro, El ADN del placer, ¿cómo influye la genética en nuestros gustos y pasiones?
Es increíble, increíble.
¿Y cómo
increíble.
Influye la genética en nuestros gustos y pasiones? ¿Qué devela tu libro que presentaste por Paidós?
Es un libro que trabajamos mucho en la parte que se entienda, ¿no? Que sea de divulgación. Y en algo que tiene algún punto muy filosófico en el cual yo me hice un planteo y que me parece que es importante es, vivimos en un mundo moderno tan dinámico, tan acelerado, en el cual todo ya... Y disfrutamos o no disfrutamos las cosas. Porque en realidad el placer es esto, ¿no? Tener un premio y una recompensa que se activa la dopamina en el cerebro y actúa el gen de RD2. Pero en realidad es cuando estamos tomando un café o estamos disfrutando un momento como ahora tan agradable, tan entretenido, ¿estamos disfrutando, estamos sintiendo placer o a veces forma parte de las rutinas de las cosas que hacemos? Y entendiendo ese concepto y tratando de hablar sobre esos temas, ahí en el libro lo que tratamos de hacer es explicar un montón de placeres que nosotros como personas disfrutamos.
Por ejemplo, ¿qué nos puedes anticipar? Después lo compramos el libro, pero adelantanos.
Y uno de los placeres que más disfrutamos hoy los seres humanos es viajar. Y cuando digo viajar, no hace falta irse a otro lado del mundo, sino que uno puede ir a la costa, a Mar del Plata, puede ir a Villa Gesell, o puede ir a Mendoza,
si puede,
o a Salta,
día,
o al sur.
Cosas impresionantes.
En la Argentina.
Es verdad, es verdad.
Y eso hace que nosotros entendamos que también con esto de disfrutar y el placer, es que viste que tenemos momentos que vivimos muy intensamente en los viajes porque estamos como mejor predispuestos, estamos más relajados y nos acordamos mucho más de algo que vivimos en un viaje que lo que hicimos hace 24 horas a las 5 o 6 de la tarde. Y eso tiene que ver con esa carga emocional que también participa. Y hoy entendemos también en cuál vivimos en una sociedad que consumimos. Sí. Pero el consumo hoy también hay como una revaloración. Me parece que compramos el último teléfono y por un tiempo después se genera una adaptación de esa sensación positiva. Y hay un filósofo que habla sobre esto y un psicólogo que me parece muy interesante que la adaptación es el gran enemigo de la felicidad, dice, ¿no?
Entonces, ¿ah, sí? Mirá.
Claro. Y plantea esto en el cual, claro, cuando tenemos un teléfono o compramos algo material, al principio nos sentimos bien y contentos, pero después esa energía va bajando automáticamente porque nos adaptamos al uso o a tenerlo. En cambio, los viajes tienen una carga mucho más emocional que perdura en el tiempo, en el cual eso hace que siempre uno diga, esto son cosas que uno se va a llevar, porque quedan ahí metido tan internamente nuestro.
Por eso me parece que el corazón de uno, que es uno de los lugares donde somos más nosotros mismos, el máximo, tiene que estar, yo te diría, yo no soy, por ejemplo, turista, Jorge, me
claro.
cuesta... Pero, por ejemplo, es placentero para mí ir a un festival, porque
claro.
tengo gente que habla de lo mismo que yo, o compartimos cosas. Me cuesta la idea de decir, por ejemplo, me voy 20 días, 8 países, 9 países, a hacer valijas, sacar, entrar. Me muero, a mí me
claro.
encanta. Para mí el placer es llegar a un sitio, poner tu ropa, no demasiada, la básica,
claro.
y instalarte ahí,
sí,
relajarte.
Sí, sí. Sí, y vivir la cultura
y
del
ahora
lugar,
en este
claro.
momento es imposible hacerlo, corremos
sí.
demasiado.
Sí.
Esta ciudad, siendo uno queriéndola tanto como la quiere, es estresante de un modo feroz. El tráfico, la gente, la angustia, cómo contestan, cómo miran, ha cambiado mucho todo.
Sí.
Es muy difícil manejarse en el mundo participando en lo que uno lo hace feliz.
Deteniéndose
no
para caminar, ¿no? Como decís vos.
Felices, ¿no?
Ella siempre dice
claro.
que hay que detenerse para poder
tal
caminar.
Cual.
Claro.
Sí, 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 sí,
la frase de los chinos, ¿no? El hombre que se detiene camina.
Uh-huh. Así es.
El hombre que se detiene camina. Pero es difícil, ¿no?
Y en este tiempo, justamente, ¿no? Que plantea Graciela de vida tan salteada,
sí.
¿qué diagnóstico haces del estado de salud de los argentinos? ¿Hay una conducta de prevención?
Sí, esto que está clarísimo, la Argentina tiene un alto nivel de de profesionales de la salud, sean los médicos, enfermeros, psicólogos, hay un montón de gente muy capacitada. Hay grandes centros de salud en la Argentina que son, digamos, de referencia a nivel mundial. Alguna cosa que tendríamos que trabajar más es en tener tecnología, diríamos, un poco mejor, que se está trabajando. Pero cuando vos, por ejemplo, que me pasó a mí que vivía en el exterior y que practiqué la medicina en el exterior, cuando yo llegué a los lugares en el cual, la verdad que he tenido la suerte de estar en lugares muy importantes, yo que venía de la UBA y que había estudiado y todo, estaba en el mismo nivel que cualquier estudiante de medicina universitario. Ahora, a veces lo que termina siendo la diferencia es algunas cosas de la tecnología que hacen el avance, ¿no? Entonces, ese es un poco, ¿no?
Pero yo pensaba en la actitud del ciudadano. No, si toma una actitud de prevención y se cuida su salud.
Sí,
¿no?
el ciudadano en general, hay como un mayor nivel de conciencia que estamos viviendo.
Ajá.
Entendemos que la información hoy está. El problema es filtrar la información y quién te la da. Pero la gente en general hoy está como mucho más preocupada de lo que come, lo que hace, si hace ejercicio. A veces no puede por el trabajo, ¿no? Pero hay como un mayor hay mayor concientización
sin duda.
La salud. Hay como una mayor relevancia de la salud. Nosotros acá en la ciudad tenemos la posibilidad de que la gente tenga la información, tenga la accesibilidad. En la Argentina esto hoy creo que hay un nivel mayor de conciencia en cuestión de uno estar bien en salud y tiene la facilidad de llegar a los centros de salud en cualquier lugar de la Argentina.
Pero gozamos menos.
Sí, eso yo creo
tenemos
que
tenemos más conciencia,
pero disfrutamos
pero
a veces
menos. Estamos menos felices con el logro de eso. Deberíamos estar todos los días agradecidos por estar sanos, aunque sea. Pero el estrés hace que tenemos una aceptación porque es un poco lo que dijiste antes, ¿no? Porque, bueno, sí, lo perfecto es que estoy bien de salud, nada más. Y el gozo y el relax y tus libros y el cine, lo que te guste, ¿vale?
Claro.
Y el baile. Yo creo que la gente tiene menos ocios felices que antes.
El poder de adaptación ha sido en el último tiempo yo muy grande,
sí.
¿No? En lo individual.
Sí,
nos toca vivir
sí.
Este ritmo, lo tenemos que aceptar.
Sí.
¿Cuál sería el ABC para estar sanamente? Viviendo una vida más plena, ¿cuál dirías que es? Que así mencionaste los viajes, permitirse este espacio.
Yo lo que creo que primero no hay que adaptarse al momento de la historia que estamos viendo, que me parece que es muy fuerte y tenemos que estar agradecidos de estar viviendo en este momento, porque pasan cosas tan, tan increíbles, en el cual teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que podemos entender más quiénes somos nosotros, tratar de con esa información trabajar para hacer estos cambios, como hablábamos antes, de lo que es la medicina personalizada, de lo que es la prevención, de tener esta información y de que con esta información podamos tomar decisiones por ahí que no son tan difíciles porque a veces tiene que ver con cambiar hábitos. Por supuesto que a nosotros como seres humanos nos cuesta cambiar los hábitos, aunque sean los más simples y los más sencillos. Pero hoy, entendiendo este tipo de cosas, por ahí cambiando un par de cosas de hábitos, generamos un gran impacto en la vida y podemos generar una mejor calidad de vida. Y nosotros podemos hoy agarrar y decir, mira, si vos comes fruta y verdura, que era una cosa que veíamos hace un montón de tiempo, entendemos hoy, por ejemplo, que podemos bajar el riesgo de un montón de enfermedades. Cardíacas, por ejemplo, bajar el riesgo de accidente cerebrovascular. Porque entendemos que con ese tipo de dieta impactamos positivamente.
Y viste que a veces no hacemos lo que sabemos que nos va bien. El otro día yo me di cuenta que hacía mucho tiempo, para mí meditar, hace 35 años que soy meditadora, para mí meditar es fundamental. Cuando lo tengo que hacer, que es el momento más importante, son días en que no lo hago. Es un castigo a uno misma, porque el otro día iba en el auto para una función y estaba muy estresada. Este tiempo estoy muy estresada. Y me entró esa cosa rara que es como el principio de la tristeza. Algo parecido que es melancolía, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Que uno cuando está muy melancólico hay algo
bajón.
Que a mí me suena, por lo menos a mí. Y entonces dije, me confío, porque él maneja bien el chofer que nos lleva, que es como amigo personal y lo queremos mucho, Marcelo Susán. Dije, voy a cerrar los ojos y voy a meditar. Y empecé a respirar y a meditar y me di cuenta lo simple que era volver a reconocer un poco de paz, porque la paz siempre la pedimos.
Sí.
Hay un momento dado en la vida que siempre decimos, ¿qué quiero? Ah, lo que yo quiero es paz. Sí. Y está ahí al lado y no la sabemos ver.
Sí. Sí,
no
sí,
hacemos sí. Lo que nos merecemos, lo que debemos hacer por nosotros mismos, no lo hacemos.
Como el respirar profundamente, pensaba, como el detenerse sí. y mirar el cielo, ¿no? Que tan pocas tal veces cual. Lo contemplamos.
Mira,
al caminar.
Graciela, vos planteabas esto de la meditación y en el primer libro yo le doy un capítulo porque hablo de cómo la meditación influye en bajar la expresión de genes que participan en la inflamación. Mm. Y también ahí planteo un desarrollo. Digamos, cuando hablamos de meditaciones sería como haces vos, ¿no? Una meditación como muy estandarizada, sostenida, intensa.
No, pero de todas maneras, meditar es observar.
Claro,
¿no?
Pero...
Entonces, digo, que sea la más simple de todas, ¿no? Con diciendo un mantra, ¿no? Diciéndolo.
Sí, 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 sí. Sí. Esa concentración.
Nada, dejar que eso vuele,
eso,
¿no?
Eso impacta positivamente.
Claro, que entre los pensamientos, pero no los detenga, ¿no?
Tal
claro.
cual, sí, sí.
Y eso cambia, y no lo hacemos. Yo estoy hablando de mí.
Sí,
de
sí,
mí.
Sí, sí, sí.
Una cosa increíble, ¿no?
Vos hablabas antes de mirar el cielo y me hiciste acordar que hace poco estuvimos con Romina, con la rubia, ahí en Mendoza, ¿viste? Estábamos en el Valle de Uco.
¡Qué bárbaro!
Y nos levantábamos a la mañana y veíamos como amanecía y íbamos a caminar por ahí, ¿viste? Yeah. Ella es sommelier y vamos siempre generalmente a las bodegas, a los viñedos. Y vos decías, y tenés la cordillera ahí en el fondo, ¿no? Y vos decías... Creo que es, a veces es como uno tiene que tener, que a veces yo también, uno no lo hace, tener el nivel de conciencia que estamos acá y que podemos disfrutar sí, esto. Sí. Y eso es impresionante. Y yo le decía, Rubia, mirá lo que es esto, es la cordillera, es la Argentina, mirá el sol, este impresionante, ¿no? Y esas cosas que son mínimas, que era lo que un poco lo que planteaba Graciela recién, es esto de sentirse que uno está vivo y que puede hacer y que eso es muy sano. Eso es muy sano también.
¿Qué opinás vos de estas nuevas técnicas que proponen de caminar en lugares naturales, abrazar árboles, caminar descalzos en el pasto? Porque le dan un poder de sanación muy grande.
Mira, Evelyn, yo hay un cosa como principio que me parece que está buenísimo. Yo hay cosas que conozco en mayor profundidad y otras cosas que no conozco. Pero lo que no conozco no lo descalifico porque me parece que es una falta de respeto por no saber. La ignorancia sobre un tema no habilita a uno a descalificarlo. Ahora, cuando alguien practica este tipo de acciones que vos me comentás y que conozco gente y tengo amigos que lo hacen y les hace bien, yo como principio, lo que te hace bien es positivo, ¿no?
Claro, entonces, eso es personal, ¿no?
Sí, eso me parece... No sé claro. si es placebo, porque ¿sabés qué pasa? Que nosotros hoy no podamos identificar que tenga un efecto cuantificable, porque para eso está la ciencia, no quiere decir que no exista. Porque si no, hay un montón de cosas que hoy estamos hablando que hace 100 años atrás no las podíamos demostrar. Por lo tanto, que no podamos demostrar algo no quiere decir que no sea bueno o que no exista. Estamos en el proceso del descubrimiento.
Pero cada uno sabe, si caminar en un momento dado
te hace
es
bien,
muy dañino para vos, lo dejás. Es como la antigimnasia, existe por algo, porque
claro.
hay gente que le,
escuchar el cuerpo.
Que le viene bien,
sí,
¿no?
Que hay personas que tienen mayor o menor sensibilidad.
Y además estar más dentro de tu profundo silencio interior, que es el que a veces salimos muy rápido.
Esa conexión emocional, que es lo que planteamos ahora, también tiene que ver hoy con el todo de cómo tendríamos que encarar la medicina también en esto. Que tiene que ser con algo que tiene que complementario, que tiene que ser que algo que es la persona en el todo, no solamente los órganos, los síntomas, que era lo que nosotros hacíamos antes y como nosotros nos educaron. Decíamos, hoy tenemos que, por ejemplo, te doy un ejemplo, una persona que por ahí viene a la consulta y tiene un nivel de ansiedad importante, que por ahí ya tiene una terapia que está haciendo, yo le digo, ¿probaste una vez acupuntura? Digo,
claro,
por ahí escuchándolo claro, de mí le parece claro, que estoy diciéndole algo totalmente... ¿Cómo vos? Me dice Jorge. Sí, sí, pero digamos, yo conozco gente que la acupuntura, además de hacer terapia, le hace genial. Entonces, digo, es esto que planteamos y de que hablamos. Cada uno tiene que tratar de tener ese conocimiento. Y de vuelta, hay métodos que a uno les hace de una manera, a otros
además,
no.
Además uno reconoce la maestría del otro sobre
claro
uno o de
sí,
lo que hace. Hay gente... Yo tuve una mala experiencia, por ejemplo, con el Reiki. Y la mayoría de las personas que conozco dice
claro,
que es maravilloso.
Claro.
Conmigo no fue buena la experiencia.
No te armonizó.
Yo creo que no fue por mí. Fue por también está el otro que
claro,
reacciona sobre vos, ¿no?
Y el entorno es clave en todo lo que hacemos siempre.
En materia de investigación, me preguntaba Jorge, siendo especialista en genética, ¿qué te interesaría investigar aún no resuelto por la medicina?
Y nosotros tendríamos que tener la posibilidad de ir a esto que se está trabajando en el mundo, es esta modulación de la sintonía fina, es tratar de que las personas que tengan una cierta enfermedad cambiarle, que hoy está la posibilidad de editar genes para tratar de solucionar estos problemas que serían problemas técnicos del ADN y tratar de que las personas tengan una mejor calidad de vida también y que reaccionen de una manera mejor. Digamos, me parece que la medicina tiene que estar enfocada en este tipo de cosas. La investigación y el progreso de la ciencia tiene que estar para resolver, y nosotros tenemos que resolver los problemas cotidianos de la gente. Si nosotros no logramos resolver los problemas cotidianos de la gente, es donde la ciencia está divorciada de la sociedad. Y entonces ahí es donde nosotros no podemos generar esa división que durante un montón de tiempo estaba y hoy es cada vez más cercana. Cuanto más estemos cercanos en los problemas de la gente, vamos a tener mejores cosas que podemos desarrollar.
¿En la Argentina hay un campo propicio para esta investigación?
Sí, la Argentina para mí es un país extraordinario. Yo tengo un gran amor por la Argentina y lo conozco y hay una gran capacidad intelectual.
Enorme.
Entonces, teniendo esa capacidad que tenemos nosotros, estamos para hacer cualquier cosa, eso seguro. No hay ninguna duda de que la Argentina es así y tiene la posibilidad de seguir mucho más y crecer mucho más, porque cuando uno va al exterior y está en el exterior, tenemos un montón de cualidades que están en el ADN argentino, que es la adaptación, la persistencia, la energía, la creatividad, la posibilidad de resolver problemas con un bajo presupuesto.
Claro.
¿Entendés? O sea, cosa que vos decís. Yo cuento una anécdota que me pasó siempre, la conté hace un tiempo, que es muy interesante. Estábamos por entrar a un quirófano, me acuerdo, en Estados Unidos, y faltaban esas gorras, viste, para ponerte en la cabeza.
Sí, sí.
Y no, perdón, faltaba la de los pies, viste, que uno se pone esas botas.
Sí.
Y entonces, nada, yo acá, viste, en el hospital, en algún sanatorio, cuando faltaba las botas, te ponías la del que te lo ponías en los pies y te lo cerrabas bien.
Sí, claro.
Bueno, claro, cuando yo estaba ahí, agarré la caja y no había, me puse eso, digamos, cambié lo que era la. Y los otros me miraban como diciendo, no, hay que esperar la caja, no, hay que esperar la caja, vamos ahora. Entonces, todos se ponían eso y todos se reían, pero. Cuento esta anécdota porque nosotros nos estamos acostumbrados a resolver problemas muy sencillos.
De manera ingeniosa.
O por lo menos por el tema a veces de que no tenemos un recurso, ¿no?
Claro.
Pero creo que el argentino está capacitado para cualquier cosa y vamos por un muy buen camino y tenemos todo para hacerlo.
¿Qué tópicos se han quedado en el último libro después?
Sí, dale. García Márquez dice, del que tuve la suerte de ser, digamos, conocido, un poco amiga, ¿no? En Cuba. Decía que siempre hacía falta un argentino, aunque sea para hacer lío, decía él, pero es verdad, resuelve todo rápidamente, qué bueno, ¿no?
Es verdad,
sí. Dentro de todo, dice, aunque sea para hacer algo malo, aunque sea para hacer lío.
Tenemos ese gen revolucionario los argentinos también, que tenemos ese chispazo, ¿viste?
Sí.
No, me preguntaba si después de presentar este segundo libro ha quedado algún tópico, algún subtema que seguramente dé pie
muchísimo.
Para próximas publicaciones,
sí,
¿no? Como le pasa a todo escritor.
Sí, muchísimo. Siempre. Yo ahora estoy trabajando para que se conozca la genética, el ADN, para acercarlo a la gente.
Digamos que este es un libro que está recién salido a la luz.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Es muy difícil.
El ADN
para mí
del placer, ¿cómo influye
futuro.
La genética Ajá. en nuestros gustos? Y pasiones, es de Pay 2.
De Pay 2 del Grupo Planeta.
Jorge Dotto. Muy bien. Y el prólogo es del doctor Cormillot.
Sí, Alberto.
Que es una persona muy talentosa, Cormillot.
Sí,
creo que no está tan reconocido como debería como médico. No para el tema solamente de adelgazar.
Tal cual.
¿No?
Sí, yo tuve y esto lo cuento públicamente porque yo tuve el honor y el placer de ser una de las personas que tuvo el cuidado de Alberto con el tema de su tema en el hígado. Después me llamó por el tema que él lo contó públicamente del cáncer de colon. Y sí, como dice Graciela, es una persona para mí extraordinaria. Sabe mucho, te llama con el último estudio científico y en esa época
mucho,
me llamaba
mucho.
Como 10 veces por día y generábamos estos debates por teléfono a nivel personal y la verdad que yo lo quiero, lo respeto. Por eso le pedí a Alberto si quería escribir el prólogo y el prólogo que escribió es un prólogo muy... sensible, muy emocional, seguro, muy claro, sensible, muy de esa calidad que tiene Alberto, que no es un prólogo científico ni que describe un poco, sino que tiene que ver más con la relación que tenemos nosotros, por lo cual le agradecí siempre a nivel personal, ¿no?
Cuando lo presentábamos a Jorge decíamos que fue uno de los máximos impulsores de la nueva ley de adopción, que ya hablamos en la primera parte del programa, y de la ley de fertilización asistida, que también es interesante su reflexión, ¿no? Sobre esto que convoca a mucha gente.
Complicado tema.
Mira, una de cada seis parejas en Argentina tiene un problema de infertilidad, y nosotros lo que entendíamos era que personas jóvenes que tenían un problema de salud y que por ahí tenían ese pago a la obra social o la prepaga, y que uno entiende cómo funciona el sistema, pero no tenían la posibilidad de pagar tratamientos de manera privada para tener un hijo, y por ahí ese mismo tratamiento le permitía a la mujer hacerse una cirugía estética de glándula mamaria, o sea, ponerse las lolas pero no tener un hijo, como siempre decía yo. Y era una problemática social en la cual... Creo que uno de los grandes logros que pudimos hacer, además de que saliera ley, es que la gente tuviera la tranquilidad y la posibilidad de compartir esto de una manera mucho más abierta, ¿no? Cuando esto se empezó a generar como un tema de agenda, que empezó en las redes sociales y se convirtió en un tema de agenda que trabajamos mucho. Yo por ahí soy la persona por ahí más visible, pero trabajó un montón de gente para esto, las ONGs, que hacía 15 años que venían pidiendo esto. Sí. Creo que también tener la posibilidad de que la gente pudiera contar en un asado, en un té o en un café, che, me pasa esto, de una manera mucho más normal y más abierta, a mí eso también me hizo sentir bien.
Muy interesante, ¿eh?
Sí, yo creo que además está mucho más abierta la gente a contar lo suyo, ¿no? No solo este tema. Creo que esto está, en los últimos años ha sido milagroso que ocurra. La gente hace declaraciones valientes, ¿viste? Sí, que antes no hacía. Frase que me encanta. Bueno, qué placer. ¿Dónde podemos hacer alguna cosa que nos venga bien de esta que nos decís? Sí, me tenés que decir.
Mira, la mejor manera para contactarme es en Twitter, arroba Jorge Dotto, o en Instagram.
Ay, ¿cuántos seguidores debes tener?
Dotto Jorge. Con dos T, sí, dos T. Dotto Jorge, con dos T en Instagram o en el Facebook. Ajá. Y ahí también está la página web de Gen Company, que es esta nueva proyecto, idea que empezamos a trabajar hace mucho tiempo y hace poquito lo empezamos a hacer operativo, que me pone muy contento y está funcionando muy bien.
¿Qué pasa con los pacientes que ya han experimentado este estudio que nos contabas de la saliva, donde empieza a tratarse la alimentación de cada uno? ¿Qué devolución te dan?
Todos se han ido muy conformes, porque algunos que no los había conocido antes y es la primera vez cuando viene el estudio, te dicen, pero vos sos mago, porque cuando yo voy viendo el análisis y le voy dando la evolución, bueno, eso me pasa a mí. Y sí, te pasa porque yo estoy viendo que te pasa en el ADN, pero lo que digo es que se han ido muy conformes y muy contentos, porque creo que tiene que ver con esta nueva implementación de lo que es la medicina personalizada, que es más allá de tomar una muestra de saliva y de ADN, sino es que darle esta devolución, que es el asesoramiento genético, para poder hacer esto de la prevención genética, que es para que uno pueda tener una mejor calidad de vida, estando atento que nosotros nos hemos cuidado de tu salud.
Jorge, tenemos que invitarte otra vez. Es un lujo haberte tenido.
Gracias, es un placer y un lujo para mí estar acá.
Persona.
Gracias, Graciela.
Creo que la gente... Vamos a comprar tu libro para regalarlo. Es uno de los temas, por lo menos hablo de mí, que menos profundamente conoce uno. Sí. ¿No? Es como dije, de la poesía, en la literatura. Son cosas únicas. Te agradezco en el alma, Jorge.
Un placer estar
tan
acá.
Tan placentero.
Muchas gracias por
bendiciones
la invitación.
Y gracias por venir.
Muchas gracias por venir.
Gracias, mi amor. Gracias.
Nos despedimos.
Hasta el domingo.
Linda
adiós.
Semana.
Adiós,
Evelyn.
Se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar. Ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí
y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla